Es el quién, enfocado en el tema evangelismo y basado en lo que Mateo está escribiendo en esta gran comisión. Entonces, cuando hablamos de quién debe evangelizar, lo primero que pensamos, y la respuesta es muy sencilla y muy fácil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién debe evangelizar?
Todos.
Todos. Amén. O sea, no vale decir si alguien dice el pastor, o el líder, o el maestro, o el que tiene el don. No. Cuando hablamos de quién, nos referimos a todos. ¿Por qué? Porque este pasaje que hemos leído nos dan verbos imperativos, verbos que son un mandato. Cuando está diciendo, id y hacer discípulos, es una afirmación, es un mandato, es un imperativo. No está diciendo el pasaje, podría ser, o de repente, o si es que, no nos está dando probabilidades ni opciones, nos está dando un mandato de id y hacer discípulos. Mandatos imperativos. Por lo tanto, esto es de todos, pero esos todos somos nosotros, los discípulos de Jesús, porque cuando Jesús está hablando de este pasaje, está hablándole a sus discípulos, y todos queremos ser discípulos de Jesús. Y si realmente queremos ser discípulos de Jesús, el mandato es para todos nosotros. Ahora, hay una situación que se va presentando, y es verdad que la iglesia tiene la culpa. ¿Por qué? Porque la iglesia ha hecho una división entre, vamos a decir, los clérigos, y ha hecho una división entre los que no son clérigos, es decir, hay que romper ese paradigma de que solo el pastor y los que están preparados son los que deben evangelizar. Y no, la Biblia no está haciendo diferencias, no está haciendo divisiones, está diciendo que todos vayan a discipular. Entonces muchas veces hay ese pensamiento, esa idea, en que creemos que solo el que está preparado debe evangelizar, o solamente el que tiene el don evangelístico tiene que evangelizar, o solamente el que se dedica a la obra, vamos a decir, el pastor a tiempo completo, los líderes que están involucrados, solo ellos deben evangelizar. Y ese es un paradigma que hay que ir rompiéndole, porque no es verdad. Por eso, lamentablemente, las estadísticas hablan de que el 95% de creyentes no evangelizan. Y esa es una estadística muy triste, la verdad. Pero no evangelizamos. Y es decir, no cumplimos ese mandato. Entonces servimos, estudiamos, asistimos. Pero lo más probable es que no estamos evangelizando. Entonces siempre hay excusas, ¿no? La excusa es, yo no puedo evangelizar porque no estoy preparado. O yo no puedo evangelizar porque no conozco el tema. O no evangelizo porque, la verdad, no tengo el don. No hablo, soy demasiado callado, soy mudo, soy tímido. Siempre nos damos ese tipo de características, ¿no? Y nos excluimos rápidamente de esta bendición de evangelizar. Entonces, lo que realmente este pasaje nos está enseñando y que el mandato de Jesús es de ir y hacer discípulos. Y va más allá, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos consideramos personas que no estamos capacitadas o personas que no tenemos el talento o el don, realmente eso es lo que está buscando el Señor. Está buscando personas a quien capacitar para hacer la obra. ¿Por qué? Porque al final la gloria va a ser para Él, no para la persona, ¿no? Y grábense bien este lema que siempre yo lo he tenido grabado, que alguien me lo enseñó. Dice que Dios no llama a los calificados, sino califica a los que va a llamar. ¿Se entiende? ¿No? Él no llama al capacitado, al calificado, Él no. Él capacita al que Él llama. Entonces, cualquiera de nosotros puede cumplir este mandato, esta misión. Y por eso cuando sabemos de esto, la Biblia en Santiago 4:7 es bien clara. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Sabiendo esta verdad, sabiendo este mandato, no podemos dejar de hacerlo. No podemos obviar porque ahí estamos pecando de omisión. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no nos calificamos, ¿no? O nos subestimamos, o nos entran los temores, ¿no? Yo soy una de las personas que una vez leí y entendí algo que decía sobre evangelismo. Decía así, ¿no? El don, estoy hablando del don, no del mandato este que hemos hablado. El don de evangelista es aquel que realmente se desespera por hablar, por compartir a otros la palabra. Y ponía un ejemplo, ¿no? Aquel que, por ejemplo, va a un avión, se sienta para viajar y no está tranquilo si no termina compartiéndole a la persona que está al lado. Entonces, este autor explicaba, el que tiene el don, pues no va a parar hasta que le hable y le predique. Y le... Ese es el que tiene el don. Pero esto no quiere decir que sea un mandato para todos. El mandato es para todos, cualquiera que sea tu situación. Pero obviamente que algunos tendrán el don de evangelismo y ese ya es otro tema. Pero el punto, y cuando yo leí esto, yo dije, entonces definitivamente yo no tengo ese don. Porque puedo hacer cualquier cosa, pero si hay algo que no me gusta es sentarme en un avión y estar platicando con el que está al lado. O que empiecen a hablar, porque la verdad me incomoda, ¿no? Entonces yo quiero sentarme, dormir o mirar una movie, pero no quiero. Entonces yo en mi mente dije, yo no soy ese tipo de personas que tienen ese don. Sí sé que tengo que hacerlo cuando se presente, pero no tengo el don. Entonces me ocurrió una cosa muy curiosa hace ya 4 años. Venía de Perú aquí a Los Ángeles y tomaba un avión que era LAN. Y esta aerolínea es el único vuelo que viene de Perú que te trae en vuelo directo de 9 horas. Todas las demás hacen escala en diferentes países y tienes que bajar y subir. Pero esta te trae directo en 9 horas. Y obviamente no es muy fácil viajar ahí porque son uno de los tickets más costosos. Pero esa vez tomé un precio muy bueno y me vine solo. Y me tocaba venir solo por algún motivo que ya no recuerdo. El asunto es que estaba regresando aquí. Y cuando subo, siempre que yo he viajado en LAN, en alguna oportunidad, mi esposa Olguita tiene una amiga íntima de colegio que es Fly Hoster y que siempre vienen esos vuelos a Los Ángeles. Y con Olguita siempre habíamos dicho, si alguna vez nos toca con tu amiga, pues le pedimos que nos pase a primera clase, pues nunca hemos viajado en primera clase y qué buena oportunidad. Y siempre teníamos ese plan. Entonces, esa vez que yo viajo solo, estoy entrando, me siento y a mi lado se sienta una señorita. Y en eso, que veníamos de Perú, ¿no? Y ella empieza a platicar y me dice, ¿usted va a Los Ángeles? Sí, yo voy a Los Ángeles. ¿Vive ahí? Sí, yo vivo. ¿Y usted? No, yo no vivo en Los Ángeles. Me dice, yo estoy de paso en Los Ángeles porque estoy yendo a la China, soy una empresaria, estoy yendo a hacer unos negocios. Y es que yo estoy de pasada, voy a parar en Los Ángeles, pero hago cambio de avión. Oh, qué bueno, le dije. Entonces yo dije, bueno, ahí quedó. Pues tampoco quiero buscarle conversación y no me gusta, ¿no? Y estando ahí sentado, ella me insistía en conversar más. Y me dice, ¿y a qué se dedica en Los Ángeles? Uy, ya dije, ya fui. Entonces, agarro y le digo, bueno, en Los Ángeles yo soy pastor, soy consejero familiar. Y me abre los ojos, ¿consejero? Sí, le digo, ¿por qué? No puede ser, me dice, no puede ser. Y se agarra la cabeza y dije, ¿qué hablé? O sea, ¿qué he hecho? No puede ser. Entonces le comento algo, me dice. Fíjese que yo estoy pasando una situación muy complicada en Perú. Vengo de una experiencia matrimonial fallida, divorciada. Y ahorita estoy de novio con un muchacho y estoy por casarme. Él me ha propuesto matrimonio. Yo la verdad no estoy muy segura. Y me ha pedido que cuando yo regrese de este viaje, le tengo que dar una respuesta. Y entonces, antes de subir este avión, yo venía orando y pidiéndole a Dios porque acabo de visitar una iglesia cristiana allá en Perú. Me han invitado, me gustó. Y entonces yo le dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero cuando yo regrese de este viaje a la China, tú me tienes que poner la decisión que tengo que tomar, si es la correcta o no. Y entonces cuando ahora me siento y usted me dice que es pastor y encima hace consejería familiar, yo digo que Dios me lo envía a usted. Así que usted me tiene que dar ahora unas pláticas y unas charlas. Yo dije, no puede ser, tenemos 9 horas, me dicen, 9 horas. Y yo dije, no, entonces, ¿qué creen? Le di fundamentos básicos, discipulado 1, consejería prematrimonial, resolución de conflictos, manejo del matrimonio, todas las clases se las di en 9 horas. Y no dejó de hablarme, y entonces había momentos en que ya tenía sueño y quería dormir, pero ella seguía hablando y preguntándome, con un deseo de saber. Y era una personita que recién había ido a la iglesia y estoy seguro que se había convertido. Y en su clamor a Dios, por eso me encanta ese pasaje que leyeron, Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. En su clamor pedía a Dios, ayúdame. ¿Cómo? Y ella había, dice, ido a su iglesia ese día y había preguntado si hay consejería. Y le habían dicho, claro que sí hay, pero anótese y en un mes la atendemos. Entonces ella viajaba y al regreso tenía que dar la respuesta. Es decir, tenía un deseo en su corazón, pero la historia no terminó ahí. Pues acabó el viaje, llegamos a Los Ángeles, yo llegué así mareado de tanto hablar, no me gusta de verdad hablar tanto. Y fíjese, lo peor de todo, que no lo peor, digo, la anécdota que me pasó. La amiga de Olguita, la Fly Hostel, le tocó el vuelo ahí. Y entonces ella me ve y me dice, Víctor, ¿estás aquí? Y se acerca y me dice, tengo un sitio en primera, ¿no quieres venirte? Y yo miraba y decía, ¿qué hago, señor? Me voy, me la libro, pero dos, tú la has puesto en el camino, no puedo dejar de hacer esto. Entonces le dije, gracias, Moniquita. Le dije, pero estoy realmente conversando. Oh, ok. Me perdí la gran oportunidad de mi vida. El asunto es que la historia no termina. Y llegamos a Los Ángeles, nos despedimos, teléfonos y todo. Y yo le dije, mira, te he dado la primera parte, pero la segunda la tienes que hablar con mi esposa. Oh, qué bueno. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo es tu itinerario? Me dice, me estoy yendo a la China, en 15 días regreso vía Los Ángeles, mi plan es quedarme en un hotel porque mi vuelo sale al día siguiente. Le dije, ya está, te vienes a la casa, te quedas, conoces a mi esposa y te da la segunda parte. Perfecto, y así la hicimos. Regresó, se quedó en la casa, Olguita la conoció, la aconsejó. Es decir, la niña salió más bendecida con tanta palabra que le dimos, se regresó al Perú. ¿Y qué creen? Me dijo, ahora necesito que aconseje a mi novio. Entonces, tuvimos consejería vía Skype por 2 semanas o 3. Le dije también las charlas prematrimoniales. Es decir, una conexión increíble. La niña feliz, agradecía a Dios lo que le estaba pasando. ¿Y qué creen? A los 6, 7 meses me escriben y me dicen, pastor, necesito que venga a Lima, nos vamos a casar y usted nos va a casar. ¡Wow! Así que viajamos con Olguita, hizo una gran cena en un restaurante con toda su familia y amigos. Y hicimos ahí la boda, los casamos, nos regresamos y ya y se van, congregan en una iglesia y han pasado ya algunos años y mantenemos contacto. La historia, digo ahí, qué increíble cómo Dios hace las cosas. O sea, ¿ustedes creen que si yo en mi carne decía, no quiero hablar, yo no tengo el don, yo no quiero, no me gusta, quiero dormir, quiero irme a primera, fácilmente hubiera dado cualquier paso y se hubiera perdido la bendición de esta señorita, ¿no? Entonces, el ser sensibles a Dios, cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace, quieras o no quieras, y tú tienes que estar dispuesto, y no tienes que ser, ni tener un título, ni conocimiento, ni nada, porque es lo que Jesús quiere, que estemos dispuestos nada más. Y después Él lo hace. Amén. Así que este es el primer punto. ¿Quién? Pero ahora viene el segundo punto, que es ¿dónde? Y lo dejamos aquí a David.
¿El dónde? Creo que ya Vic, yo ya dijo todo lo que yo iba a decir. Ya dije, dije Gil, ¿qué voy a decir ya? Ya. ¿Por qué no leemos Mateo otra vez? 28:19, es nuestro versículo que estamos enfocándonos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabemos, Pastor Vic dijo, ¿quién tiene que predicar? Evangelizar. Ahora, ¿dónde? ¿Verdad? La pregunta, ¿dónde tenemos que evangelizar? Y Jesús en este versículo nos da la respuesta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los últimos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y esta es una pregunta que hasta los discípulos tenían. Los discípulos no sabían a dónde ir. Jesús les dijo, cuando mi Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 10. De Hechos capítulo 1 a capítulo 10, los discípulos todavía estaban en Jerusalén. Todavía no habían salido y no habían hecho lo que Jesús les había dicho, de lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. So, Jesús está ahí en el cielo, ¿verdad? Como, les dije que fueran a Samaria, Judea y no lo están haciendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y Jesús está ahí en el cielo pensando eso y dice, oh, ya sé qué voy a hacer. Le voy a dar un sueño y visión a este Pedro. Y a Pedro tuvo esta visión y Pedro fue que fue él, él fue el que tomó la iniciativa y tomó ese primer paso y fue, ¿verdad? Y vemos que en la Biblia Dios siempre nos va a mandar, Dios siempre nos va a poner en un lugar especial, un lugar estratégico, donde nosotros podemos impactar a la gente que está en nuestro mundo. Yo creo que Jesús estaba hablando que nosotros tenemos que ir a todo el mundo, pero yo no creo que Jesús estaba diciendo literalmente tienes que ir a todo el mundo. Sí, unas personas sí son misioneros, van a todo el mundo, pero yo creo que es más, Jesús está diciendo ve a tu mundo, ¿verdad? Tu familia, tus amigos, en el trabajo. Y yo creo que toda esta semana cuando estaba estudiando eso, esto me estaba tocando el corazón más, ¿verdad? Yo no estoy aquí porque yo lo tengo perfecto, yo soy el que evangeliza todos los días. No, pero Dios me está hablando más a mí, porque en todo lo que Dios nos ha pedido, en realidad yo he dejado a mi familia al lado, ¿verdad? Porque estoy muy ocupado haciendo cosas del ministerio que se me olvida de mi familia. Y Dios me ha llamado a ser esa luz en mi familia. En Mateo capítulo 5, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? Y que en aquel tiempo la sal, ¿qué hacía? En aquel tiempo no tenían refrigeradores, no iban a las Sears a comprar su fridge y todo eso. Los israelitas le ponían sal a la carne para matar toda, ¿cómo se dice? Ajá, exactamente. Mi inglés, ¿verdad? So, ellos le echaban esta sal a la carne para matar todo eso. Y igual, Jesús nos ha pedido que nosotros seamos esa sal para hacer al lado las cosas que Dios no le gusta, ¿verdad? Y vemos que como a cada uno Dios nos ha puesto en un lugar para influenciar a la gente, para impactar a la gente. Vemos en el Nuevo Testamento a Pablo, ¿verdad? Pablo fue a la cárcel. Donde quiera que Pablo estaba, ese era su mundo. Y el propósito de Pablo era comunicar el evangelio. En el libro de Filipenses, Pablo escribe esta carta y le dice a la iglesia, estoy en la cárcel, pero no se preocupen, porque el evangelio de Dios está siendo predicado. Eso no importa en la circunstancia que estés en la vida. Pablo entendió que donde quiera que tú estés, ese es tu mundo y ese es el lugar donde Dios te ha puesto para comunicar el evangelio. También vemos esto con Esther en el Antiguo Testamento. Dios puso a Esther en el palacio porque Dios sabía que ella iba a influenciar a su esposo, al rey. Y por ella, la nación de Israel iba a ser salvada. Dios puso a Pablo, Dios puso a Esther y Dios hoy a ti también te está poniendo en un lugar donde tú tienes que impactar a la gente que está alrededor de ti, sea en el trabajo, tu familia o tus amigos. Yo recuerdo hace un año y medio en la escuela, en el colegio, en el Instituto Bíblico, pues todos mis amigos eran güeros, ¿verdad? Porque todos güeritos. Y había un amigo que se llama Sam, que es uno de mis mejores amigos. Y yo y él un día fuimos a México, a Tijuana. Fuimos a Tijuana y estaban cocinando, ¿verdad? Estaban cocinando, pasamos por una taquería y yo le dije a mi amigo, vamos a comer ahí. Y dice, sí, vamos, vamos. Y llegamos a la línea, ¿verdad? Llegamos enfrente. Y la señora que estaba haciendo los tacos y partiendo la carne y todo me dice, ¿Qué te puedo agarrar? Y yo ordeno y todo. Pero no le pregunta a mi amigo. Y yo creo que es esa idea de que a veces nosotros pensamos que la gente no quiere lo que nosotros tenemos. Mi amigo quería esos tacos. Pero la señora dijo, es güero, no quiere los tacos. Los estamos cocinando en la calle. Ellos puro... ¿Qué es fancy? Como puro In-N-Out. Puro Chick-fil-A. Somos cristianos, ¿qué pasó? Y so, es esa idea de que a veces nosotros pensamos, no, es pecador. ¿Tú crees que él va a querer el evangelio? Y cuando mucha gente en el mundo está, yo quiero lo que tú tienes, Pero ¿cómo va a agarrar lo que nosotros queremos si nosotros no, ni se lo queremos dar? Hay mucha gente hoy en día que quiere escuchar. Mucha gente que está quebrantada, que quiere escuchar el Evangelio. Pero si no lo comunicamos, ¿qué? Dios nos ha puesto en un lugar estratégico para impactar a nuestros amigos, nuestra familia y pues todas las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Marcos capítulo 12, versículo 31 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esta palabra prójimo. Por mucho tiempo yo pensé que era prójimo como mi amigo Pollo, mi prójimo. O mi primo Joshua, mi prójimo. Pues sí, lo va a amar, es bien fácil, ¿no? Amarlo. Pero lo que Jesús se refería a tu prójimo es esa persona que no se llevan tan bien, ¿verdad? Y Jesús dice, amarás a tu prójimo. Y Jonás, profeta, pasó eso. Jesús le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica el evangelio. ¿Qué hace Jonás? Se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque no amaba a su prójimo. Yo recuerdo un día que yo llegué a la casa del Instituto Bíblico cansado, porque los fines de semana llegaba a mi casa a dormir. Y era un viernes y llegué a la casa y mi mamá me dice, así cansado de toda la semana, llego a mi sala, tiro mi mochila en el piso y ya, así ya me iba a dormir. Mi mamá dice, David, ¿puedes irme a lavar el carro? Y como soy hijo, bueno, sí, claro, ¿ya? Y así como que ganas de decirle que no, pero digo, ok, tengo que hacerlo. Y donde voy a lavar el carro es un lugar donde pagas como $2 y te da como 4 minutos. Tú tienes que lavar el carro así bien rápido. Y así como que, es como que tu carrera es lavar carro así bien rápido. 4 minutos, vamos. Pongo los $2 y voy minuto 3, ¿verdad? Todavía está el jabón, tengo que echar el agua. Y que un señor viene así, homeless, hispano, me dice, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? ¿Me puedes dar algo? No tengo nada de comer. Le dijo, me falta 1 minuto, tengo que terminar. Ah, gracias, pero ya voy a terminar, gracias. Y se fue. Y mi mente sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Y dije, ok, Dios, si eres tú, ¿verdad? Porque va a ser el diablo que me dice que le ayude, ¿verdad? Si eres tú, que venga otra vez. Ya terminé, ya estaba secando el carro, ya estaba así en los rines y todo. Y viene, ¿seguro que no necesitas ayuda? Dije, ya, señor, ya le dije que no, gracias. Y se fue. Y otra vez. Ok, Dios, si en verdad eres tú, que venga otra vez el Señor. Y yo dije eso porque el Señor se fue. Así como se fue del lugar. Entonces dije, ah, no va a regresar. Y ya estaba listo para irme. Y ya estaba para subirme al carro. Subí el carro, prendí el carro. Ya me iba a ir. Pero ¿saben que tienen 2 espejitos aquí? Aquí le hago así y miro al Señor que viene caminando otra vez para acá de regreso. Y se sienta. Y yo, lo tengo que hacer. So me bajé del carro, fui con él, su nombre era Daniel, y voy con Daniel y le digo, hey, no sé por qué, pero Dios me está poniendo el corazón que tengo que hablar contigo. Solo tengo $20. No sé en qué te puede ayudar esto, pero te los quiero dar, puedo orar por ti. Y nada más quiero decirte que Jesús te ama, murió por ti, por tus pecados, sí. Y cuando dije eso, empezó a llorar. Y dice, yo perdí a mi familia hace 1 año en un accidente de carro. Todos se murieron, mi esposa y mis 2 hijos. Y dice, yo nada más he estado aquí, yo vengo todos los días aquí, tratar de ayudar a la gente para poder comer algo. Dice, y eran las 3 de la tarde. Y aún nadie le había dado nada, no tenía trabajo ese día. Y le dije, voy a orar por ti. Y oré por él y sentí que el Espíritu Santo me puso esa palabra como decir, vas a tener trabajo. Y le dije eso y no sé por qué se lo dije, pero ya que terminé de orar, le dije, bueno, tengo que ir porque voy a ir a la casa, pero, you know, Dios te ama y vas a tener trabajo, vas a ver. Y en eso que regreso a mi carro, pero apagué mi carro para hablar con él. Subí a mi carro y que... Señor, te obedecí. ¿Por qué? Soy cristiano. Y no prendió el carro, so le he hecho una llamada a mi hermano. Hey, ¿puedes venir? Dice, sí, llego en 10 minutos. Ok, aquí te espero. 10 minutos. Pasaron 2 minutos. ¡Pum! Un carro. Le piden que le ayudara. ¡Pum! Otro carro. En 10 minutos, 4 carros vinieron y en esos 10 minutos él les ayudó a los 4. Yo creo que Dios a veces nos deja vivir ciertas cosas para que nosotros impactemos, ¿verdad? En esa ocasión Dios me dejó ver el fruto de eso, pero aunque no lo veamos, no es por sentimientos o qué veo, sino es en obediencia. Dios nos ha llamado a impactar donde quiera que estemos. So ya sabemos quién tiene que evangelizar, dónde tenemos que evangelizar, y ahora les va por qué tenemos que evangelizar con Gil.
Hola, ¿cómo están? Hace un rato David me contaba una historia de un video que él miró en no sé si fue en Facebook, en social media, de un jovencito que se estaba graduando de la universidad. Y el jovencito estaba en silla de ruedas. Y él se quería parar, quería caminar y recibir su diploma. Él lo quería hacer, sus mayores deseos era pararse y poder caminar y lo que le llamamos el walk, ¿verdad? En las graduaciones. Pero no lo podía hacer él, aunque él quería hacerlo. Necesitó que un amigo, un familiar, otra persona viniera, lo levantara y lo ayudara. Alguien que ya podía caminar o alguien que siempre haya podido caminar, lo levantara y lo cruzara y le ayudara a hacer esa... a recibir su diploma, a hacer esa caminadita, ¿verdad? Y vamos a poder ver ahorita cómo eso mismo se puede ver en esto del evangelismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Creo que la respuesta a esta pregunta viene en dos partes. El por qué nosotros, o la pregunta es, ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿O por qué nosotros debemos evangelizar? Y simplemente igual, como los dos, Víctor y David han mencionado, la respuesta la podemos encontrar acá en Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. Acá donde nosotros como discípulos de Jesucristo, como seguidores de Jesucristo, como personas que vivimos nuestras vidas tratando de reflejar a Jesucristo, no nomás somos llamados, sino somos enviados por mismo Jesucristo, como un mandato, como mencionaba Vic, un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y como dijo David, ¿esas naciones cuáles son? Bueno, puede ser nuestro círculo. Él me contaba de algo que quería hacer con unos pescaditos. Dice, si yo agarro unos pescados de la pecera y hay otros pescados alrededor de esta pecera, entonces ese es mi círculo, ese es mi mundo, ese es donde yo estoy. Puede ser mi familia, mis vecinos... Puede ser personas muy queridas y muy cercanas a mí mismo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esto es un mandato de Jesús. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a tus amigos, a todas las personas con las que tengas contacto. Necesitamos hablarles a las personas de Jesús. Como los dos igualmente mencionaban, hay personas que tienen tanta hambre de Dios y solamente ocupan a alguien que les ayude. Ocupen a alguien que los ayude y los levante y les enseñe ese camino de cómo llegar a tener esa relación y esa vida eterna a través de Jesús. Es muy importante porque yo pensaba hace mucho tiempo que convivir una vida cristiana, con cuidar mi testimonio, con mostrarle amor a los demás, a través de esas formas yo pudiera enseñar de alguna manera que Dios estaba en mi vida. Pero la realidad de las cosas es que yo estaba equivocado. O sea, las personas que no conocen de Dios no nomás necesitan saber quién es Dios en mi vida, sino ellos ocupan saber quién es Dios en sus vidas. Y por eso es importante que nosotros entendamos y que nos hagamos parte, y como es la serie, vamos, nos hagamos parte a ir y a ser discípulos, a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que todavía no le conocen. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos una historia muy interesante que a mí me impactó, de este hombre que viajaba de Etiopía, y él viajaba de Etiopía a Jerusalén. Este era un hombre muy con mucho rango, muy poderoso. Él trabajaba como tesorero para la reina de Etiopía, y él viajaba de Etiopía hacia Jerusalén en busca de Dios. Y cuando llegó a Jerusalén, él se da cuenta que no encuentra lo que él está buscando. Lo único que encuentra ya es una iglesia muerta, una iglesia religiosa. Pero lo que sí pudo obtener él allá es una porción del libro del profeta Isaías. Y cuando él va de regreso por el desierto, va leyendo en voz alta esta porción del profeta Isaías. Y al mismo tiempo que esto pasaba, dice el texto que el Espíritu Santo le habló a un hombre, un evangelista llamado Felipe. Y le dice: Felipe, quiero que vayas y que encuentres a este hombre en su camino, y quiero que te acerques a él. Y Felipe obedientemente se levantó, agarró sus cosas y fue, se dirigió hacia donde estaba este hombre que iba en su camino. Lo miró, y al acercarse a él se da cuenta que él está leyendo en voz alta ahí mismo donde es Isaías 53, que precisamente habla del sufrimiento del Mesías. Y se le acerca Felipe a este hombre y le dice: oiga, disculpe, señor, ¿sabe usted qué es lo que usted está leyendo? ¿Usted entiende lo que está mirando? Y este hombre voltea a Felipe y le dice: ¿y cómo puede ser de que yo entienda lo que yo estoy leyendo si no hay alguien quien me lo explique? No hay alguien quien me lo enseñe. Y lo impactante de esta historia es de que dice el texto que era tanta la hambre de este hombre que él le rogó a Felipe que subiese a su carreta y que le mostrara, que le enseñara, que le ayudara a entender lo que él estaba leyendo. Y precisamente Felipe sube a su carreta y le ayuda y le enseña y pasa mucho tiempo con él. Y antes de finalizar el día, este hombre se convirtió en un creyente. Como lo hemos escuchado ya varias veces, a veces las personas tienen hambre, tienen esa necesidad de Dios y solamente ocupan a alguien que llegue y que les dé ese bujoncito, que les hable de quién es Dios en sus vidas. Y bueno, como decía David, pueden ser nuestros hermanos, familiares, pueden ser nuestros vecinos, cualquier persona que encontremos en nuestro camino. Como decía igualmente Víctor, que el 95% de los cristianos, de los creyentes, nunca hemos traído a una persona a Jesús. Y eso me impacta bastante porque, o sea, el 95% de nosotros, los que vivimos una vida cristiana, nunca hemos traído a otra persona a Jesús. Dice Romanos 10, 14, 15: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y cada que leo este texto me recuerda a la canción de Marcos, ¿verdad? No la quiero cantar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán ellos si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas buenas de Jesús y de salvación. Y déjenme les cuento que esto ha sido bastante impactante para mí, todo esto del evangelismo, porque, como dijeron en inglés, sadly, penosamente, creo que yo puedo ser considerado en esta parte del 95% que no han traído una persona a Jesús. Y eso me da vergüenza, me da pena, porque según yo vivo una vida cristiana. Y eso es mí, lo que yo siento. Tengo familia, tengo hermanos, primos, tengo mucha familia, unos muy cercanos a mí, otros no tan cercanos, pero tengo mucho amor por estas personas. Obviamente todos amamos a nuestros familiares. Y ha sido impactante para mí porque yo, como dije hace un rato, pensaba que solo con tratar de reflejar a Dios, ellos algún día me iban a preguntar, bueno, ¿y este Dios quién es? Y ya yo iba a tomar esa oportunidad y a decirles algo de Dios. Pero yo había hecho la decisión de no empujarles, de no hablarles de Dios por miedo, por a lo mejor perder una relación, tener un rechazo, por no salir de mi área, mi comfort zone. Y esa decisión yo la tenía bien marcada en mi mente. Y esto ha sido como una reflexión muy, muy, muy dura para mí, muy fuerte, porque me he dado cuenta que yo no he hecho lo que estoy llamado a hacer. No lo he hecho. Mi familia, que los quiero tanto, están a un lado de mí, como con ellos. Tanto tiempo yo ya de la vida cristiana y nunca les he dicho nada. Entonces creo que la segunda parte de la respuesta de esta pregunta, como dice aquí este versículo que acabamos de leer de Romanos 10:14, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Ahora sí que nosotros podemos ver cuando nuestras familias tienen necesidad de Dios, aunque digan que no lo tienen, tienen esa necesidad de ser restaurados, de ser llenos del Espíritu Santo, de tener una vida nueva, de ser guiados por Dios, para no vivir una vida como muchas veces la vivimos, llena de frustración, de enojo, de estando irritados, y todas muchas veces es porque no conocemos y no tenemos la paz de Dios. Ellos ocupan eso y lo podemos ver. Yo lo puedo ver en mi familia, y no nomás hermanos, sino primos, tíos. Y tenemos nosotros ahora sí que el mar enfrente para ser pescadores de hombres, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación a cada persona que está frente a nosotros. Ahora sí que la respuesta puede ser, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? O sea, Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Ir y hacer discípulos. Es un mandato. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Ahora sí que, si nosotros creemos que la Biblia, que lo que dice la palabra es real, si en realidad estoy 100% convencido que es real lo que yo creo, eso quiere decir que las personas que yo más quiero y no conocen a Dios pueden perder sus almas. Personas que nosotros conocemos pueden terminar y van a terminar en un infierno si nosotros no les compartimos de quién es Dios y qué vino a hacer por ellos, igual como lo hizo por nosotros. Entonces yo he hecho, platicando con Cintia, hemos hecho un pacto, no sé cómo decirle, pero vamos a hablarle a nuestras familias y a las personas que nos encontremos de Dios y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. No se trata de que cambies tu comportamiento, no se trata de que seas diferente, que a mí no me guste tú quién eres, sino nada, solamente y simplemente Dios te ama. Y el resto lo hace Dios. Igualmente como lo hizo con este hombre de Etiopía cuando le dijo a Felipe, tú solamente acércatele. Tú solamente acércate a él. Felipe nomás dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Fue y se acercó. Y todo lo demás, Dios lo puso en el camino. Y Dios lo trabajó, preparó el corazón de este hombre. Y este hombre, con esa hambre de conocer a Dios, recibió la palabra, recibió lo que Felipe tenía para enseñarle y lo que el Espíritu Santo le había puesto para que él pudiera llegar a ser un creyente igual como todos nosotros. Y bueno, ya miramos quién, dónde, por qué. Y ahora cerramos con Víctor en el qué.
Y la última columna, el qué. ¿Qué debemos evangelizar? ¿Algo emocional? ¿Reglas de moral? ¿Prosperidad? No es cierto. Debemos evangelizar, por eso, las buenas nuevas. el evangelio, porque hay malas nuevas. Y el mensaje debe ser siempre Jesús, ¿no? Ese es el punto. Y lamentablemente muchas veces nos confundimos o nos enseñan mal y estamos solamente llevándonos por el lado moral, del comportamiento, o muchas veces por el lado del éxito y que todo te va a ir bien. Y si tú compartes que todo te va a ir bien, pues la verdad no es cierto. A mí me pasó ahora hace años, llegó una hermanita nueva por primera vez y le dije, ven, acepta a Jesucristo, oramos, todo te va a ir bien a partir de ahora. Y se fue, no vino por 2-3 semanas a la iglesia y la llamo un día y le digo, ¿qué pasó? No, pues ese día usted me dijo que todo me iba a ir bien y yo salí del estacionamiento de la iglesia y me chocaron, perdí el auto y todo me ha ido mal. Entonces de ahí dije, aprendí, nunca más tengo que prometer algo que no es verdad. Y porque nos pasan cosas. O sea, el punto no es que te va a ir bien, el punto es que cualquier cosa que te vaya a pasar, la vas a enfrentar con Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos del qué compartir, estamos entendiendo que es las buenas nuevas de Jesucristo. Y el punto es llevar a la gente a Jesús. Y solo son 4 palabras. Dice, Jesús murió por ti, por mí. Entonces, ese es el punto principal. Y cuando presentamos el Evangelio como debe ser, es transmitir vida, lo que hizo Jesús, ¿no? Porque Jesús lo que hizo es, Él es el que llegó a transformar las vidas, Él es el que trajo consuelo, paz, salvación. O sea, tenemos que presentar a quien es el autor de la vida, el autor de todo. Tenemos que presentar a Jesús y no nos confundamos en evangelios y corrientes nuevas que van saliendo distintas. Es el único camino es Jesucristo y es a eso que apuntamos, que murió en la cruz, que se llevó nuestros pecados. Y ese es el punto, porque mientras tú no presentes a Jesús, todo va a quedar así un poco gaseoso, etéreo. Es presentar a Jesucristo, porque Él es el que resuelve todos los conflictos, ¿no? Cuando vemos en la Biblia Juan 3, Juan 4 y Juan 5, ahí vemos claramente cómo es que Jesús atendía todas las necesidades, ¿no? Cuando vemos Juan 3, este encuentro de Jesús con Nicodemo, Jesús estaba atendiendo la necesidad espiritual de alguien. Este Nicodemo era un hombre importante entre los judíos, un hombre espiritual se suponía, pero él venía a un encuentro con Jesús porque necesitaba respuestas espirituales. Él no entendía, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? Y le dice, no, tú tienes que nacer en agua y en espíritu, o sea, tienes que nacer espiritualmente. Y Jesús está, a través de Nicodemo, atendiendo la necesidad espiritual de la gente. Cuando vamos a Juan 4, encontramos otro tipo de necesidad. Era este Jesús encontrándose con la mujer samaritana. Y era una mujer que, ustedes saben qué narra la Biblia, ¿no? Que estaba realmente con problemas emocionales. Porque cuando Jesús le pide, tengo sed, y comienza ese diálogo, Jesús acercándose a una mujer de la cual los judíos estaban prohibidos acercarse, que eran los samaritanos, ella le dice, ¿cómo tú te acercas a mí si tú no puedes hablar conmigo? Y él más bien, dando su vida, se entrega a llevarla al diálogo y hacerle ver cómo estaba su vida cuando le dice, llama a tu marido. Y le dice, pues no tengo marido. Bien dices, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces ella, wow. Y a partir de ahí, bebe de esta agua de la cual no tendrás sed nunca. Entonces está Jesús atendiendo la necesidad emocional de una persona que está pasando problemas muy serios en conforme a su comportamiento y a su vida y el estilo de vida que ha llevado en estos años. Jesús atendiendo no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Y cuando vamos a Juan 5, vemos a un Jesús yendo a este estanque de Betesda donde están los enfermos, paralíticos, ciegos, y dice que cada cierto tiempo bajaba el ángel y el primero que corría ahí pues era sanado, había el milagro, y encuentra a este pobre paralítico que 38 años, no podía pues él acercarse nunca a recibir el milagro porque no lo iba a hacer, pero llega Jesús y le dice, ven, levántate y anda. Y era día de reposo encima. Este Jesús haciendo ese encuentro con Él, atendiendo una necesidad física. O sea, vemos a través de la Biblia cómo Jesús es el único que atiende la necesidad espiritual, atiende la necesidad emocional y atiende las necesidades físicas. O sea, Él es todo, Él es el único que puede hacer todo. No hay personaje, no hay método, no hay, vamos a decir, vitamina, pastilla, no hay nada más que Él. Entonces, cuando hablamos de qué presentar, pues solo Jesús, no hay otra. Y que la gente entienda que es pecadora, ¿no? Porque ¿qué dice Romanos 3:23? Por eso hacemos discipulado, ¿no? Y enseñamos que tú tienes que dar vida. O sea, es, cuando hablamos de hacer discípulos, el evangelismo no es el evento, no es eso está bien, el evento, pero el hacer discípulos va más allá, el esfuerzo que tú vas a hacer para llegar a alguien cruzando barreras, circunstancias como Jesús, rompiendo esquemas, situaciones, para poder presentar a alguien la salvación. O sea, ¿cuánto vas a hacer para cerrar todo ese círculo en el que tú puedas llevar a la gente realmente hasta ese encuentro con Jesús? Y de eso tienes que invertir tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo. Eso es hacer discípulos. Que la gente entienda que es pecadora, que estamos destituidos por el pecado, pero más Dios muestra su gracia para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Y entonces cuando la gente entienda todo este mensaje, y es un mensaje en el que no es solamente ir y lanzarlo, en el que tú tienes que tener la autoridad para explicarlo. Porque ¿quién te va a creer si tú vienes y le dices, eres pecador, te vas a ir al infierno y recibe a Cristo? Pues probablemente te den la espalda. Pero cuando tú comienzas con ese esfuerzo, con ese trabajo y ese empeño y ese y esa pasión y deseo por esa alma que sabemos que sin Cristo va a terminar en el infierno, entonces tú inviertes todo lo que está a tu alcance para llevar a esa personita a ese encuentro con Jesús y presentarle el plan de salvación, y finalmente podamos ver a esa persona seguros de que tiene la salvación ganada, entonces realmente habremos cumplido el mandato de ir y hacer discípulos. Y ese es el punto central del evangelio, ¿no? Cuando hablamos de todas estas columnas, ¿no? Hemos dicho, ¿quién? ¿Todos? ¿Dónde? Pues donde te toque, no importa. Si tienes que irte al otro extremo, está bien. Y si es ahí, un predicador amigo decía, tu púlpito no es mi púlpito, ¿no? O sea, a alguien le tocará predicar el evangelio aquí, pero el tuyo no necesariamente es aquí. Será en tu trabajo, será en tu vecindario, será alrededor de tus amigos, tus familiares. O sea, no tiene uno que venir solamente aquí a predicar el evangelio. Es más, aquí no es la presentación, es allá afuera. Por eso la iglesia tiene que ir, no quedarse. Lamentablemente vivimos en tiempos muy cómodos en donde las iglesias nos hemos acostumbrado a convivir todos aquí muy felices, juntitos, en compañerismo está bien, pero nos falta el ir, ¿no? Y por eso este mensaje que empieza hoy y durante las semanas que vienen, de que vivamos desafiados a, como hemos dicho, la serie se llama Vamos, en que todos juntos, donde te toque estar, donde Dios te ha puesto, sea en el autobús, sea en la calle, sea como me pasó a mí en el avión, en el parque o en tu trabajo, tú tengas ese deseo y esa pasión de llevar a alguien al encuentro con Jesús. Y entonces cuando hayamos cumplido eso, podemos decir, estamos realmente practicando la gran comisión. Y ese es el mensaje de hoy, introductorio, para las próximas semanas, seguir preparándonos con evangelismo a través del libro de Jonás, y que podamos salir desafiados realmente a tener pasión por las almas perdidas, ¿no? Hay historias muy buenas sobre lo que es tener pasión. A mí me encanta la historia de, y le he contado varias veces, de esta película de La lista de Schindler, ¿no? La han visto, de los tiempos de los judíos, de este hombre que era polaco, que en los tiempos donde los judíos los llevaban para matarlos, él invirtió toda, y él un hombre millonario, invirtió todo su dinero para dar trabajo a los judíos y que no los lleven a morir, sino él inventando cosas, porque él era un hombre poderoso, darles trabajo y salvar esas almas de los judíos. Y cuando termina la película, me encanta esta parte, cuando todos, ya acabó la guerra y se fueron los nazis, y todos los trabajadores que él pudo salvar gracias a que él invirtió, vendió hasta lo último que él tenía para dar trabajo, todos se acercan a agradecerle. Y entre ellos le regalan un anillo, creo, y entonces le habían hecho un anillo de oro en agradecimiento. Ya se iban todo este grupo de personas. Y este Schindler, con la pasión que había tenido, mira el anillo y se pone a llorar y dice, ¿cómo no me dieron esto antes? Este anillo significa que pude probablemente haber salvado unas cuantas vidas más. Y se pone a llorar y todos lo abrazan. Y era un hombre apasionado por lo que realmente creía, y lo que quería hacer era salvar más vidas. Entonces, cuando esa pasión la iglesia del Señor la pierde y realmente la vivimos muy cómoda, perdemos la esencia de lo que es el fundamento de la fe y por la cual Jesucristo vino y murió, y por la cual sus discípulos murieron, y por la cual a través de los años y años y décadas hemos llegado a conocer de esto. Entonces, ese es el llamado final, ¿no? A que tengamos claro el tema del evangelismo, la pasión por las almas perdidas, y en la que todos podamos estar desafiados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra de hoy, Señor, por lo que nos has traído, por lo que nos has enseñado, por el punto de partida que es hoy, Señor, a esta nueva etapa como iglesia semilla, Señor, de ir por los perdidos, de ir por las almas que te necesitan. Señor, primero que nada queremos arrepentirnos, Señor, por cada vez que no hemos cumplido esta gran comisión, por cada vez que no hemos tomado en serio y con pasión este mandato tuyo. Tal vez lo hemos tomado a la ligera, o hemos pensado con ideas erróneas de no estar capacitados, o que solo es de algunos. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos realmente por no tomar en serio tus mandatos. Pero, Señor, queremos hacer un nuevo pacto contigo en esta etapa, en esta área, para decirte, Señor, que queremos, Señor, realmente cumplir tu mandato de ir, Señor, alcanzar a la gente, hacer discípulos, esforzarnos, lo que haya que invertir, Señor, nuestra propia vida, nuestro tiempo, nuestra comodidad, lo que sea necesario, Señor, por almas y personas que no te conocen, Señor. Queremos en esta hora hacer ese acuerdo contigo, Señor, para realmente cumplir tu mandamiento, Señor, y tu gran comisión. Gracias, Padre, por este grupo maravilloso, esta familia de semilla que tú nos has llamado a reunirnos aquí, a celebrar tu nombre, pero que hoy nos llamas también, Señor, a dar un paso más, Señor. Gracias por lo que tenemos, Señor, por los recursos, por el lugar, por nuestra posición. Damos gracias por todo, Señor, aun cuando en otros lugares, Señor, el evangelismo es pagado con la vida, Señor. Como no estar aquí agradecidos que hoy podemos salir y evangelizar sin ningún problema, Señor, hablar de ti. Mientras que en un lugar del mundo, tal vez en estas horas, muchos de nuestros hermanos tal vez hasta están perdiendo la vida por hablar de ti, o están poniendo en riesgo su seguridad y su tranquilidad por hablar de ti, Señor. Pero lo hacen por todo amor, porque están convencidos en lo que tú nos has llamado. Y por eso hoy hacemos ese pacto contigo y esa convicción, Señor, de renovar nuestra identidad contigo, y de prometerte que vamos a cumplir el mandato. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria sea siempre para ti, en tu nombre precioso, Señor. Todos decimos amén y amén. ¿Hay musiquita? Entonces, estamos despedidos. Muchísimas gracias. No se pierdan la nueva serie a partir de la próxima semana. Jonás.
He trazado mi camino en busca de la felicidad. He luchado cada día, y aún en noches frías, nada me pudo calentar. Pero ya encontré lo que yo busqué, lo que anhelé tanto tiempo, no, nunca pensé.